Hola, hola, buenas noches a todos. Qué bueno verlos por acá. Veo que ya hay varias personas conectadas. Qué bueno que están por aquí. Como platicamos en el live del martes, estuvimos hablando ahí bastante de antidepresivos. Hubo muchas, muchas preguntas. Y les prometí que íbamos a hablar ahora del principal tratamiento para enfermedades mentales y, por supuesto, para numerosas otras patologías, que es la psicoterapia. Pero, evidentemente, sabrán, yo no soy psicólogo, yo no soy psicoterapeuta, entonces el día de hoy justamente decidí invitar a una experta. Voy a presentarles entonces a la psicóloga Andrea Escalera, que ella, por supuesto, sí es experta en psicoterapia. Y el día de hoy vamos a estar platicando justamente de este tema. Ahí, Andy, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás por acá.
Hola, doctor Marco, muchas gracias aquí. Gracias por la bienvenida.
No, al contrario, qué bueno que pudiste estar con nosotros un ratito. Básicamente, digo, en el canal hemos platicado muchas veces de temas de salud mental, es de los temas que más tratamos, y yo lo veo mucho de la parte farmacológica, cómo usar antidepresivos y otros medicamentos, pero también siempre digo el pilar de la terapia de prácticamente todas las enfermedades mentales y particularmente depresión y ansiedad es la psicoterapia. Entonces, Andy, me gustaría, si pudieras, primero que nada, hablarnos un poquito de depresión y particularmente de ansiedad. Digo, lo hemos platicado y definido un poco, pero dame si quieres tú la definición que tú utilizas.
Sí, claro. Nada más a, pues adicionando al comentario que decías, sí es un pilar importante y creo que van mucho de la mano, ¿no? Van en conjunto. Y pues bueno, por hablar de definición, sería como el miedo o preocupación que se puede manifestar tanto físicamente como mental. Existe también la tensión en los músculos, etcétera. Pueden deberse de muchas formas de manera física, o sea, que se manifiesta esta tensión o angustia, miedo, preocupación en el cuerpo. Y pueden afectar, obviamente, partes de la vida familiar, social, escolar. Básicamente sería eso. Obviamente también el DSM nos da como una definición, que es como la que podríamos utilizar para que fuera un poquito más clara, que es como bueno, nos da como dos opciones, ¿no? La parte del miedo, que es como la respuesta fisiológica que da,
¿no?
Exacto, que da el cuerpo ante un acontecimiento de peligro, y está la otra parte que es la ansiedad ya como tal, que es cuando tienes una preocupación hacia un acontecimiento que pueda haber en el futuro.
Y creo que esto que mencionas, Andy, es súper importante porque también lo hemos mencionado. El estrés, a fin de cuentas, es una respuesta normal del cuerpo. Es decir, es normal estresarnos cuando vamos a llegar tarde al trabajo, cuando tenemos que pagar algo y no tenemos el dinero, cuando vemos así a alguien sospechoso en el camión. Eso es completamente normal. La ansiedad es más bien cuando ya no lo controlamos o es demasiado tiempo o afecta a nuestra calidad de vida, ¿correcto?
Así es, sí. Adicional también, creo que lo normal, es que está mal como decirlo como normalidad, pero sí nosotros fisiológicamente tenemos un sentido de alerta ante situaciones,
claro,
¿no? Como bien lo decías, de repente si vas caminando por la calle y sientes que alguien se te acerca mucho o tienes esta preocupación de que tienes que entregar un trabajo y empiezas a tener como esa sensación de ansiedad, de angustia, creo que hay un parámetro en lo que es, pues vaya, fisiológicamente normal. Creo que aquí ya cuando tienes que hacer un poquito ojo o tener más cuidado, es cuando empieza a ser regularmente, ¿no?
Claro.
Que ya excede, no sé, yo siempre lo pongo así como en parámetros, por darte un ejemplo, ¿no? De lunes a domingo son los 7 días. ¿Qué días o cuántos días de la semana tú tienes estas sensaciones de angustia, esta ansiedad? Y ya sobre todo cuando ya se empieza a manifestar de otras formas físicas, ¿no? En el sentido de que empiezas a sentir pérdida del cabello, tienes más sequedad en la boca, problemas tal vez respiratorios,
taquicardia,
trastornos ya del sueño.
Claro.
Últimamente ha sido como muy común o ha aumentado el morderse la parte de los labios.
Sí.
Exacto. Es muy común. Ya también la parte de las uñas, que se empiezas a como tal la uña o el pellejito. Se puede manifestar de muchas formas, pero ya cuando empieza a ser el mayor rango durante la semana o empiezas a tener como ya daños físicos. Por ejemplo, las personas que se lastiman mucho dentro del labio, sí, llegan a tener ya como sangrados, o puede ser algo ya como que empieza a ser inhabilitante alguna parte, claro, por así decirlo.
Incluso hay gente que se arranca el cabello, ¿no? Así que se empieza a jugar con el cabello, sí, y se los arranca y demás.
Sí, sí, sí. Últimamente también se ve reflejado mucho en, pues, algunos problemas de dermatitis.
Sí, claro.
Ha llegado mucha gente que tiene mucha comezón en palmas de las manos o en los pies. Entonces, eso también es un reflejo de ansiedad. Y, pues, ya ha sido también como focalizado en lugares, ¿no? Entonces, de repente, no sé si en la parte de aquí de la mano o en las orejas, empiezas a tener mucha comezón y empiezas constantemente a rascarte y te puedes generar llagas o ese tipo de cosas. Es cuando ya se está manifestando de más.
Y creo que esto que mencionabas de qué tantos días tenemos ansiedad es muy importante, porque uno, incluso con un estrés normal, pero que dura demasiado tiempo, podemos llegar a este desgaste y a tener ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales, ¿correcto?
Sí, así es.
Y también muchas veces, incluso por el estilo de vida que llevamos y la sociedad en la que vivimos, creemos que un nivel de estrés es normal cuando realmente no lo es. O sea, la gente vive y piensa que trabajar todos los días, voy a inventar, de 7 a 7 y que te griten y tener que enfrentar el tráfico y demás, que eso es lo más normal del mundo, porque muchos lo tenemos que hacer, pero no necesariamente es normal y fisiológico, ¿correcto? Es decir, incluso de pronto con estrés normal podemos caer en enfermedades mentales y necesitamos, por supuesto, el diagnóstico y la atención oportuna, ¿cierto?
Sí, claro, creo que a veces no se manifiesta como tal. Ahorita decías el ejemplo, ¿no? De que de repente hay personas que trabajan de 9 a 9, ¿no? O de 9 a 12, y la cantidad de trabajo es tremenda, están encerrados todo el día en una oficina y tal vez en ese momento no se está manifestando la ansiedad, ¿no? Pero llegas a tu casa y no puedes dormir, ¿no? Claro. O duermes muchas, o sea, muy pocas horas. Entonces, ahí es cuando ya se empieza a manifestar, o sea, está latente. Claro. Nada más que tal vez no le has echado como, pues, mucha atención para poder aceptarlo o tal vez atenderte o sentir que ya eso no está dentro de lo normal.
Y también un poquito lo que decías, Andy, de pronto no nos sentimos ansiosos, pero son pacientes que empiezan así con sudoración, con la dermatitis y dicen, seguro es el frío, seguro es algo más, y es la ansiedad que no está bien manejada, o de pronto empiezan con gastritis, o también sí, algo bastante frecuente que nos toca ver a todos, si tienen una adicción empiezan, por ejemplo, a fumar mucho más. Originalmente fuman un cigarro al día, inventando, y ahora se fuman un cigarro cada hora, o empiezan a beber más y demás. Estas también son señales indirectas de ansiedad, ¿correcto?
Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que mencionabas los problemas gastrointestinales, es muy común que personas que vienen con ansiedad a consulta tengan problemas gastrointestinales. Claro. A veces uno piensa o va al doctor, se está medicando, busca como esta atención y realmente no tiene una solución, ¿no? O sea, viene mucho por la parte mental. Y otra parte es los problemas respiratorios, ¿no? Claro. O hasta cardíacos. Entonces, hay muchas personas que igual van a consulta, les hacen un electrocardiograma, perdón, y no tienen ninguna arritmia, exacto, no hay ninguna, exacto, claro, son puras taquicardias que están relacionadas a la ansiedad.
Correcto. Oye, y entonces, un paciente sospecha que tiene ansiedad, ya sea porque está somatizado, porque tiene algo físico, porque tiene ansiedad generalizada, lo que sea, y acude a terapia con un psicoterapeuta. ¿Qué tipos de terapia hay? ¿Para todos es el mismo tipo de terapia? ¿Cómo decides si le das una o le das otra? Digamos, ¿cómo es ese primer abordaje cuando te llega un paciente con especialmente ansiedad?
Ok, mira, normalmente, o más bien, por hablar de psicoterapia, tenemos, o voy a mencionar tal vez cuatro que son muy importantes y que son muy conocidas por la gente, sí, ¿no? La sociedad.
Correcto.
Y ya si quieres ahorita te voy a ir diciendo algunos como pros y contras.
Perfecto, perfecto.
Como
de cada tipo, ya, perfecto.
Exacto, de cada tipo de terapia, ¿no? En primera, creo que la más conocida, o la que tiene como más años o como la pionera, pues es el psicoanálisis, ¿no? Y creo que muchos tenemos el conocimiento más o menos de qué va el psicoanálisis,
que pero es bueno, también la famosa que Sigmund Freud fue la que empezó, sí, y es el
subconsciente. Exacto, exacto. ¿No? Exacto, él es como el padre, Sigmund Freud, y bueno, habla como de la parte inconsciente, y obviamente aquí en terapia, pues se trabaja mucho como esta parte inconsciente que se manifiesta de forma latente, sí, y hay que hacer esas modificaciones al comportamiento que justamente se manifiesta así, latente, ¿no? Y que, bueno, habla de algunos traumas o algunos problemas del desarrollo desde la infancia, ¿no? Este tipo de terapia se debe tener claro que es a largo plazo.
Claro.
Por lo mismo que habla o se enfoca mucho en los problemas que se fueron desarrollando o que hubo durante el desarrollo, es por esa razón que a veces es más larga. El tipo de terapia, obviamente, con el terapeuta es un poco más, no tan estrecha, vaya, claro, a comparación de otras que voy a hablar más adelante, pero sí es un tanto, podría decirse distante, y habla mucho como del inconsciente, claro, ¿vale? Entonces eso
ahí,
sería
perdóname,
como...
Perdóname, Andrea, ajá, una duda muy grande, y esto te lo pregunto porque algunos pacientes me lo han referido. Tengo entendido, y tú me corriges si estoy equivocado, que como la psicoterapia, específicamente el psicoanálisis, puede durar por mucho tiempo, de pronto los seguros no la cubren, ¿correcto? O sea, dicen, ¿sabes qué? Si vas a recibir terapia, solamente es esta que ya sé cuánto va a durar y se acabó. ¿Eso es correcto o es un mito que yo tengo en mi cabeza?
No, sí, 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 creo que, bueno, no estoy completamente seguro, pero la verdad es que creo que es así, sobre todo porque ya ahora hay otro tipo de terapia que puede, claro, ser más práctica, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Más adelante vamos a hablar parte de lo que es la terapia breve.
Ah, okay.
Pero sí, ahí se reduce a un número de sesiones de tal vez máximo 10 sesiones, ¿no? Ya, entonces, ya. El psicoanálisis es como resolver problemas de comportamiento muy profundos.
Claro,
entonces, claro. Muchas veces, dependiendo también del terapeuta y del problema que buscan,
sí,
puede durar años. O sea, conozco gente que lleva en psicoterapia 10 años, y pueden tener también dos sesiones a la semana, varía, ¿no? O sea,
claro,
pero ellos,
claro,
tienen,
claro,
como más apertura en eso, y sí son muchas sesiones.
Por supuesto. Ok, perfecto. Psicoanálisis entendido.
Ok, va. Entonces, otro tipo de enfoque sería como la gestalt, la psicoterapia gestalt. Este es un tipo de psicoterapia humanista. Y, bueno, nada más para recordar como esta parte de humanista, siempre ellos hablan sobre que el hombre nace siendo bueno por naturaleza, y la sociedad es que lo va modificando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la terapia humanista? Regresar a ese inicio, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de terapia tiene un enfoque que ve a la persona como un todo, ¿no? Mente, cuerpo y alma. ¿No?
Sí.
Se trabaja mucho en el aquí y a la hora. Aquí ya vamos redigiriendo, orientando más bien, exacto. Ya no tanto hablar como del pasado, ¿no? O sea, como del desarrollo de la niñez, sino ya se enfoca más en el presente, los problemas actuales. Y la clave para este tipo de terapia es la conciencia, y el crecimiento personal, ¿no? Habla, sí, como de tres pilares principales, que es hacer conciencia, como de algún problema, hacer la conciencia, posteriormente hablar como de los acontecimientos presentes, o sea, mucho el problema actual, el aquí y el ahora, como lo dicen ellos, y el tercer pilar importante es accionar, ¿no? Es más bien, creo que esos son el tipo de terapias que a mí me gustan más y funcionan más porque buscan más el accionar. Tal vez, claro, si lo hacemos en una comparativa con el psicoanálisis, es mucho la introspección, el reflexionar, todo ese tipo de cosas, y aquí ya empieza como a hacer más accionar lo que ya estás haciendo consciente en terapia.
Claro, correcto, correcto. Y en términos generales, digamos, a los pacientes, ya nos contaste, prefieres un poco más esta última o estas últimas, pero ¿usas también las otras, una combinación, o a veces sí, a veces no?
Sí, sí, sí. De hecho, voy a decir estas dos últimas, que son como de las más que me gustaría considerar ahorita para que, okay, la escuchen, y ya te digo lo que pienso con respecto a eso, ¿vale?
Perfecto, perfecto, perfecto.
Creo que esta es un tipo de terapia la que voy a mencionar, que es la terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Actualmente es, yo creo que el tipo de terapia más famosa y, uh-huh, que más se utiliza, ¿no? Se ocupa mucho para justo problemas de depresión, o bueno, trastornos de depresión o ansiedad, ¿no? Creo que son como los más comunes o los que ya hay muchas clínicas o muchos programas que se enfocan en este tipo de terapia para pues tener una mejoría con pacientes con estos problemas, ¿no? O con estos trastornos. Bueno, como te mencionaba, es la fusión, bueno, la terapia cognitivo-conductual es la fusión justo de la terapia conductista y la psicología cognitiva, ¿vale? Okay. Es como una fusión y es, se podría decir que la que más validez científica tiene, ¿no? Porque obviamente es un conjunto de varias cosas, se han hecho muchos análisis, muchos estudios al respecto, y es como la que mejor mejoría tiene, y por eso también ahorita está colocada, por así decirlo, en el número uno y la más ocupada.
Claro, justo un diagnóstico, sin conocer demasiado de lo de psicoterapia, definitivamente la terapia cognitivo-conductual es la que sale en la mayoría de las guías, la mayoría de los artículos, sí. Y muchas organizaciones, por ejemplo, NICE en Reino Unido es la que recomienda. Aquí tengo entendido que uno es por toda la evidencia que tiene, pero también por la complejidad, volvemos al tema del psicoanálisis, que pueden pasar años en terapia, es muy difícil hacer estudios con ese tipo de terapia que no sabes cuándo va a acabar. Entonces, sí como que por todas estas razones, la cognitivo-conductual se ha popularizado bastante, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, te digo, o sea, la actualmente es como la más popular. Se centra mucho en las emociones, los pensamientos, las sensaciones físicas y también las acciones, ¿no? Creo que también un punto a favor de esta de este tipo de terapia es que es muy psicoeducativa, ¿no? Justo durante las sesiones se trata no nada más de hacer como la conciencia, sino también acciona mucho con tareas, ¿no? Claro. Que también lo vemos reflejado en otro tipo de terapia, pero aquí tratan de aplicar muchas tareas y mucha psicoeducación. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, que ahorita está mucho la inteligencia emocional, ¿no? Que se ha trabajado mucho en sesiones. Durante la sesión se trata de que haya una conciencia de cómo funciona la inteligencia emocional, cómo se puede aplicar, y a partir de eso haces un reforzador para que se lleven de tarea el accionar y que lo practiquen y toda esa parte. Entonces, es ahí donde tiene su eficacia. Se utiliza mucho la conciencia, por eso te digo que es como un conjunto de todo, la parte cognitiva y el conductismo, ¿no? Tratas de hacer consciente y posteriormente lo aplicas como un reforzador para que se siga aplicando en su día a día, ¿no? Claro. Y así lo vas haciendo vas haciendo estos reforzadores durante las sesiones. Entonces, por eso hablo de que es muy psicoeducativa.
Claro.
Y la otra ventaja que tiene es que está muy relacionado también a la terapia breve. Claro. Ahí aplican mucho lo de estas 10 sesiones, o sea, de 5 a 10 sesiones como máximo para, o sea, metas concretas para darle como una solución y que en 10 sesiones ya
algo haya de salido. Mejoría. Claro.
Exacto.
Claro.
Por dar un ejemplo y justo haciendo la comparativa con el psicoanálisis, una persona se presenta por una fobia, una aracnofobia, ¿no? Entonces, tal vez en el psicoanálisis van a trabajar más desde qué momento del desarrollo existió este trauma, ¿no? Por así decirlo, tal vez cuando tenía 6 años lo dejaron solo y entró una tarántula, existe como este evento traumático, y bueno, el psicoanálisis tal vez trataría de regresar a ese origen y tratar de curarlo desde ahí, ¿no? Y por eso llevan años y se trabaja y muy en el inconsciente y tal como esta parte, ¿no? Tal vez en una terapia cognitivo-conductual se trabaje más rápido. Tal vez no te vas al origen, ¿no? De lo que pasó o cómo se dio. Sí. Sino tratas de quitar ya los síntomas. En este caso, pues tiene una fobia, existe este miedo irracional. Sí. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a tratar de adentrarte un poquito más, claro, para que tú puedas ver una araña o por ejemplo, ¿no? Trabajas en el edificio 9 y eres sí. claustrofóbico, ¿y cómo vas a hacer para mínimo subir al piso donde trabajas, ¿no? Es como resolver estas cosas más rápido.
Claro, y es un poco como, ok, no vamos a enfocarnos solo en tu trauma original, sino ya que aparecen los pensamientos, cómo los manejas, cómo puedes vivir con ellos, etcétera, etcétera.
¿Correcto? Sí, exacto, como hacerte un funcional.
Claro.
Funcional para algo que tienes que solucionar de rápido, ¿no? O sea, que lo necesitas ya.
Y fíjate que yo he tenido pacientes que justo los mando a terapia cognitivo-conductual, porque es la actividad más evidencial. Uh-huh. A algunos les va súper, súper bien, a la mayoría tienen mejoría, pero hay algunos que justo me dicen, es que fui a terapia y siento como que no abarcamos tal cual el trauma, como que hay pacientes que prefieren literal ver el trauma de frente y enfrentarlo, ¿no?
Sí. Ahí es lo que te decía un poquito, ¿no? Que te iba a comentar hace ratito. Creo que para cada persona, bueno, no a todas las personas les va a funcionar
claro,
lo mismo,
por supuesto,
¿no? Creo que también tiene mucho que ver el terapeuta. Bueno, yo siempre lo digo, tiene que ver mucho que ver el terapeuta y el enfoque que lleva a la terapia,
correcto,
¿no? También que otra parte sería lo que está buscando, ¿no? Tal vez algunas personas lo que buscan es solucionar las cosas rápido y tal vez este tipo de terapia les pueda funcionar, ¿no?
Claro.
Una terapia breve, pero tal vez si es una persona que le gusta hacer como más análisis de los problemas, que le gusta como tener, es que suena chistoso, pero así como un análisis más profundo,
sí, te entiendo.
Pues sí, tal vez se podría ir como a otro enfoque, ¿no?
Claro.
Yo creo que cualquier terapeuta no debe estar solamente casado con un enfoque,
claro,
¿no? Todos tenemos que tener herramientas, porque cada enfoque nos da diferentes herramientas, ¿no?
Claro.
Ahorita no hemos hablado un poquito de la sistémica, pero sí lleva mucho de la parte cognitivo-conductual, o tienen muchas cosas en común. Pero tal vez la sistémica tiene otro tipo de herramientas que se utilizan, ¿no? Y puedes utilizar también en algunas sesiones algo más confrontativo y
Claro.
tal vez regresar un poquito al pasado. O sea, no creo que como terapeuta debes de estar casado solamente con un enfoque y con un tipo de terapia.
Pues es
Creo
un
que
poquito
también...
también, perdóname.
Sí, no, no, dime, dime.
Es un poquito lo que yo también les he comentado en videos pasados y en la consulta. No hay un medicamento para un paciente. Justamente si te di el medicamento y no te está cayendo bien, hay muchas herramientas. Cada medicamento es una herramienta diferente y, por supuesto, dependiendo las necesidades y las contraindicaciones y el estado de salud, incluso lo que creemos de cada medicamento, y en este caso me imagino de cada terapia, será cuál va a ser el mejor o qué combinación o más intensidad, menos intensidad, etcétera, ¿no? Un poquito parecido.
Sí. La verdad es que conozco mucha gente que tal vez no les gusta tanto la parte confrontativa, ¿no? Y hay a muchas personas que sí les funciona.
Claro.
Pero
claro.
También creo que todo lleva como un término medio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tal vez como terapeuta, sí soy como, y obviamente parte de mi enfoque es más de colaboración con el paciente.
Claro.
Pero sí llegan a haber sesiones en las que debe haber como más confrontación, ¿no?
Claro.
Más como, a ver, vamos a hacerle cara al problema, vamos a enfrentarnos a esto, sobre todo porque también el empezar con un proceso terapéutico es difícil, ¿no?
Claro.
Tú te enfrentas a muchos monstruos y a muchos problemas que pues no los quieres ver, ¿no? Por eso a veces están, ahora sí, remontando al psicoanálisis, están inconscientes.
Claro, por supuesto.
Entonces hay que ir haciendo consciente muchas cosas y creo que eso es lo difícil y es muy de valientes el querer empezar un proceso terapéutico.
Y el poder curarse y tener una mente más sana, ¿no?
Sí, exacto.
Andrea, ahorita te voy a preguntar qué puedo esperar yo cuando voy a empezar una sesión de psicoterapia, pero antes de que me contestes, solamente déjame contestar un par de personas porque un chorro de comentarios llevamos ya. Primero, un saludo a Pedro Primavera, qué bueno que anda por aquí. A Noemí también un saludote. María Eugenia, que es miembro del canal, un abrazo, qué bueno que está por aquí. Está Cristian. Cristian nos pregunta algo para ti, pero no lo veo aquí escrito. Ahorita encuentro su pregunta. Una bonita noche a Alan, qué bueno que anda por aquí. A la señora Georgina Escalera, qué bueno que anda también por aquí. Espero que le guste mucho el contenido. Alexander dice, buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia. Sufrir de ansiedad y depresión, estoy superándolo hace un año, sufrí este proceso. Es súper común la depresión y la ansiedad, Alexander. La mayoría de las personas lo tienen.
Sí.
y justo con el tratamiento adecuado, psicoterapia y medicamentos, la mayoría salen adelante, ¿cierto, Andrea?
Sí, claro. También depende mucho también la intensidad, como claro. Hablábamos hace ratito. Ya cuando se empieza a manifestar ya como un trastorno, sí es importante llevar, como hablábamos al principio, un conjunto de psicoterapia,
claro.
También con medicación de psiquiatría.
Correcto, correcto. Un saludo a la señora Cristina, que manda saludos, a Abel también. Buenas noches, doctor Marco y Andrea. Un saludo hasta Yucatán, a Eric, qué bueno que nos ves allá de Yucatán, Eric. Maritza, un saludote. Abel nos pregunta, ¿los dolores de todo el cuerpo podrían ser depresión? Estoy tomando fluoxetina y me siento un poco mejor. ¿Qué opinas de esto de los dolores y la somatización, Andrea?
Obviamente, pues el cuerpo siempre tiende a somatizar, ya sea con la depresión o ansiedad. Siempre existen las somatizaciones, pero en todo el cuerpo creo que sería importante, en primera siempre es descartar la parte médica, ¿no? Y a partir de eso ya podemos tratar de identificar si es como alguna somatización por algo en específico. Entonces, digo, si él ya está seguro y médicamente se ha hecho los estudios correspondientes y no hay nada, pues sí sería importante ver qué zonas, cómo le duele, cada cuánto le duele. Entonces, pues sería importante hacer un análisis de eso.
De acuerdo completamente, Abel. Ojalá vayas con el médico. Si ya fuiste, ojalá tenga el tratamiento correcto. Y hay un chorro de patologías que juntan dolor y depresión. Es decir, el dolor crónico en sí puede causar depresión.
Sí,
entonces,
totalmente.
Solamente, como bien dice justamente Andrea, demostrar que la depresión está causando el dolor y es una somatización, y no que sea al revés, si se les esté pasando a lo mejor una patología orgánica y que por más que tenga antidepresivo, pues no se va a lograr controlar si no ven la causa de base. Eric nos comenta, hasta llegar a un ataque de pánico. El ataque de pánico, en efecto, es la versión más severa de un trastorno de ansiedad y, por supuesto, sí. Un trastorno de ansiedad que no está bien atendido va progresando hasta llegar de pronto a un ataque de pánico, ¿cierto, Andrea?
Sí, de hecho, pues si quieres más adelantito hablamos un poquito de los trastornos de ansiedad,
sí.
Porque si no, una cosa es tener ansiedad y otra cosa ya es tener un trastorno de ansiedad,
claro,
¿no? Y existen
claro.
Diferentes tipos de trastornos.
Correcto, correcto. Si quieres, cuéntanos los trastornos, yo mientras sigo viendo el chat y ahorita te hago más preguntas.
Súper, súper. También por ahí te platico un poquito también de la terapia sistémica,
ah, sí,
que es la mía.
Que te corté, perdóname.
Y adelante, me gustaría adelante. Que también la gente se lleve como pues la información de la terapia sistémica.
Definitivo, definitivo.
Vale, voy a empezar por eso y si quieres ahorita les platico un poquito de los trastornos.
Buenísimo.
Vale, con respecto a la terapia sistémica, viene de la teoría general de sistemas de von Bertalanffy. Es una terapia posmoderna y es lo que les platicaba hace ratito, ¿no? Ya se ve como al terapeuta y al paciente ya con una relación más de socios, de una relación de colaboración, y es como un trabajo en equipo para llegar a un fin. Creo que eso es muy importante y por eso creo que actualmente también a mucha gente se siente muy cómoda con este tipo de terapia, ya que pues no hay tanto este modelo de que yo soy el experto como terapeuta y tú eres como el que aprende, ¿no? Sino tratan de llegar como un objetivo en común y obviamente, como es de colaboración, se hacen como varios intentos de solución, se trata de llegar como a algún acuerdo, o sea, bueno, no como tal acuerdo, sino al final del día, como es ese objetivo, se tratan de los dos poner de acuerdo en cómo podrían darse algunas soluciones, vaya,
claro,
por así decirlo.
Claro.
Entonces, esta como relación ayuda mucho a los pacientes, sobre todo para sentirse más cómodo, y creo que hay menos abandono en el proceso terapéutico.
Claro.
¿Okay? El lenguaje ocupa un lugar muy importante porque es el reflejo de las experiencias que tienen los pacientes, y obviamente también, como es un enfoque sistémico, lo que quiero que quede claro es que no se ve, o dentro de una familia siempre hay un individuo que tiene el síntoma, pero tal vez ese síntoma no es provocado por el mismo individuo, ¿no?
Claro.
Sino este conjunto de familia es lo que a veces provoca ese síntoma, y entonces lo que se busca con este tipo de terapia es no nada más enfocar a la persona como el problema, sino claro, es como el conjunto de las relaciones y las interacciones de este mismo sistema los que pueden provocar pues ese malestar, ¿no? Claro. Entonces, a la vez que se cambia uno, cambia el resto de las relaciones. Entonces, pues es un enfoque, la verdad es que a mí me gusta mucho y pues no sé si tienes como alguna duda con respecto a él.
Fíjate que justo en la sesión pasada del martes platicábamos que todas las enfermedades mentales de pronto pensamos que es que faltan neurotransmisores o que una parte del cerebro está mal. Yo les comentaba, siempre hay tres pilares en una enfermedad mental. La parte orgánica, por supuesto, el cerebro no funciona bien, algo falta y demás. La parte de los pensamientos, es decir, yo cómo manejo lo que me está pasando, yo qué pienso, mi personalidad y demás. Y número tres, el ambiente. Definitivamente el estar en un ambiente va a ser que tu cerebro piense de cierta manera y que produzca ciertas sustancias. Entonces, ahorita que me comentas justo la terapia sistémica, o sea, creo que es muy lógico pensar y muy integral justamente estar abordando las tres cosas al mismo tiempo, porque, de nuevo, les decía, si tú le das una tonelada de antidepresión a una persona, pero en su casa lo tratan mal, en el trabajo le va mal, etcétera, etcétera, no le vas a quitar la depresión y la ansiedad, hagas lo que hagas, porque no estás abordando el problema en conjunto. Entonces, justo creo que la terapia sistémica, eso es un poquito lo que está tratando de abordar, ¿no? Abordarlo de manera completa y no solamente, tú te estás sintiendo mal, tú tienes un problema en el cerebro y tú eres el problema, ¿cierto?
Sí, justamente, por dar un ejemplo que también es muy común usarlo, es que una persona, en una familia hay una persona, un hijo que sufre de adicciones, ¿no? Entonces, obviamente, la familia lo que hace es anexarlo, tal vez lo empiezan a llevar a terapia, es como visto como un poquito la oveja negra. Sí. Entonces, él empieza a ir a terapia, hace unas modificaciones, pero después regresa a su ambiente, ¿no? Y ese mismo ambiente, por tener este mismo, relación, vamos a decirlo así, la manera en cómo se relacionan, hacen que vuelva a existir ese síntoma. Entonces, vuelve a caer en ese mismo problema de adicciones, ¿no? Entonces, es muchas veces, sobre todo en la parte de adicciones, se dan como muchas recaídas por eso, claro, porque él vuelve justo a ser parte de ese sistema. Justo. Por decirlo, esta parte de la familia. Pero sí, también existen los sistemas de amigos, existen, claro, los sistemas de, o sea, la sociedad como tal, la escuela, el trabajo. Entonces, cuando uno regresa a ese mismo sistema es cuando vuelven a haber esas recaídas, ¿no? Al seguirte juntando con los mismos tipos de amigos, etc. Entonces, obviamente, lo que se busca es hacer como una modificación al sistema completo, ¿no? En este, claro, caso, te decía lo de la familia. Y no por hacer una modificación al sistema significa que todos tienen que ir a terapia.
Claro.
Puede ser así, los terapeutas sistémicos muchas veces integramos parte de la familia, pero no necesariamente tiene que ser así. También es un tipo de terapia individual, nada más que se hace una modificación en la conciencia, claro, para que cambie toda la conducta de las personas que están alrededor, ¿no? Claro. Entonces, lo que decimos nosotros es que a partir de que cambie uno, empiezan a cambiar el resto. Es como, claro, si en estas de dominó tiras una y se empiezan a caer el resto de piezas. Eso es lo que se está buscando con la terapia sistémica.
Correcto, correcto, buenísimo, buenísimo. Andrea, déjame, hago un par de preguntas más del chat porque, claro, hay muchísimas preguntas y creo que no vamos a acabar. Cristian pregunta, ¿el uso crónico de celular puede provocar estrés y ansiedad?
Sí, claro que sí. Sí, sí, sí.
Estoy completamente de acuerdo, especialmente pensando que el uso crónico de celular es de las principales causas de trastornos del sueño, de insomnio y demás.
Sí, también.
Y el,
sí,
dormir, sí, mal lleva también a enfermedad mental, ¿correcto?
Así es.
Noemí nos pregunta, a mí por la ansiedad me sale caspa y no sé cómo regular esto. Ahí, Noemí, definitivamente ya lo platicaba un poco Andrea, la ansiedad puede causar trastornos dermatológicos y particularmente cuando hablamos de caspa hay una enfermedad que se llama dermatitis seborreica, en la, ajá, cual el estrés crónico, por supuesto, hace que cambie el metabolismo de la piel. Entonces empieza a salir un hongo, literal es el mismo que causa la caspa. Entonces ahí, por supuesto, hay que afrontar la ansiedad, eso va, porque toda la vida, cuando estés más ansiosa, vas a tener un mayor riesgo de dermatitis seborreica, caspa y demás. Entonces la ansiedad debe ser algo, digamos, súper, súper importante para que aprendas a manejarlo. Pero al mismo tiempo también consulta con el dermatólogo. El dermatólogo puede darte algunas estrategias, ciertas sustancias para el lavado de la piel, etcétera, etcétera, que de nuevo no te lo van a quitar, pero pueden ayudarte a que no te afecte tanto. Ahí no sé, Andrea, si quieres comentar algo más.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Eric nos pregunta por la terapia de exposición o de desensibilización en fobias. No sé si de tiempo de ver eso cuando faltan tantas cosas. No sé si quieres comentar algo de la terapia de sensibilización para fobias o lo vemos también en otra sesión específica de fobias.
Ah, bueno, la verdad es que si se puede hablar en otra sesión, pues ya lo hablaremos en otra sesión. De todos modos lo anoto para tenerlo Perfecto. Ahí pendiente.
Sí, pensando que hoy, la fobia sería una versión muy severa de ansiedad, pero no es tal cual de estos trastornos de ansiedad como más generales que estamos hablando. Pregunta también Diego, ¿hay un rango de edad para tener ansiedad o una razón en particular que la desencadene?
Pues como tal, un rango de edad, no. Ahorita justo el DSM acaba de agregar un tipo de trastorno que habla sobre todo de que empieza en la infancia, pero generalmente el resto de trastornos empiezan como a desencadenar ya un poquito más en la adultez.
Claro, fíjate que yo varios pacientes he tenido, y pacientes jóvenes, 20 y tantos años, que estaban haciendo su vida normal y de repente empiezan con ansiedad de la nada, o sea, no hubo evento traumático, no hubo nada, y justo les cuento, o sea, a veces puede aparecer de la nada los trastornos de ansiedad, no es tanto como en las películas, digo, hay gente que sí es por un trauma, por supuesto, pero sí, claro, también hay muchas personas que es independientemente de trauma.
Claro, y volvemos a lo mismo que te decía hace ratito, existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, entonces, claro, pues hay muchos que se desencadenan por algún acontecimiento, o sea, igual y no lo tienen tan consciente, pero hay algo que detona esa ansiedad, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde volvemos a lo mismo con la parte de la terapia. Cuando obviamente ya empiezas a tener un problema mayúsculo de ansiedad, es cuando tienes que ir a terapia y empiezas a indagar qué es lo que está detonando esa ansiedad. Porque claro, no es tan normal que así nada más por así supuesto haya pasado.
Por supuesto, por supuesto. Tenemos aquí también, dicen aquí, la sistémica es la mera onda, dice Edwin. Qué bueno que te gusta esa.
Sí, es.
Dice que desde qué enfoque abordamos la psicoterapia. Estamos hablando, Edwin, en general de dos tipos de psicoterapia y específicamente para el manejo de la ansiedad, pero de nuevo no nos hemos metido todavía en patología por patología porque es bastante amplio y nos está comiendo el tiempo. Un saludo aquí a Kendi Ramón. Dice, cada persona tiene una formación diferente, de acuerdo. Un saludo a María Aurora, que nos está acompañando. Eric Zapata dice fibromialgia, supongo que está hablando de Abel, que tenía dolores por todo el cuerpo con ansiedad y depresión. Dice Eric, ¿en su casa tiene a un narcisista o a una border? Creo que también está hablando con Abel, aquí ya están diagnosticando personas en el chat.
Sí, yo, caramba.
Está Caos, hola Caos. El entorno familiar, la ansiedad es la primera de los males, me parece. Saludos a mi hija, le dan un cóctel de medicina y a veces la veo que recae. Sufre de ansiedad, depresión y bipolaridad. Uno, como familia, ¿cómo podemos ayudarles? Sí, ¿quieres comentar algo del trastorno bipolar, Andrea?
Pues la verdad es que, pues obviamente el trastorno bipolar es justamente estos lapsos en depresión y maníacos, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí como que la ansiedad es como el cóctel más grande. Entonces, obviamente ahí, pues como hemos hablado, ¿no? O sea, la recomendación es que si ya estás sobre todo diagnosticado es pues seguir llevando el tratamiento psiquiátrico, o sea, con medicamento y en la medida de lo posible acompañarse con psicoterapia.
Justo, yo ahí comentaría, digo, el trastorno bipolar tiene un origen orgánico mucho más fuerte que solo la ansiedad. La ansiedad también puede tener origen orgánico, pero el trastorno bipolar hay grandes cambios en el cerebro de los pacientes. Como bien justo mencionabas, van de tener depresión severa a momentos en los que tienen ansiedad, y no solo ansiedad, tienen manía, pueden llegar a tener alucinaciones, pensamientos psicóticos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque definitivamente se parece a la ansiedad, el trastorno bipolar es más complejo en ese sentido de un origen más orgánico y de que tienen tanto depresión como ansiedad. Exacto. También, justo como mencionabas, creo que lo más importante para apoyar a estas personas es que se haga el diagnóstico correcto, porque me ha pasado, y de hecho tengo un par de pacientes que tienen trastorno bipolar, les daban antidepresivos cuando estaban deprimidos, y el gran riesgo ahí es que un paciente con trastorno bipolar que le damos antidepresivos va a generar una manía. Entonces, lo más importante es antes dar un hacer el diagnóstico, dar un estabilizador del estado de ánimo, y ya después puede, con mucho cuidado, darse este tema de antidepresivos, y definitivamente siempre, siempre, siempre llevarlo a psicoterapia. Entonces, la mejor manera de ayudar a estas personas es hacer que el diagnóstico sea correcto, llevarlo a que reciban, en el caso de trastorno bipolar, los medicamentos, que los pacientes prácticamente el resto de su vida tienen que tener medicamentos, y por supuesto también la psicoterapia, súper, súper importante.
Sí, creo que aquí me gustaría nada más agregar que, y sobre todo ahorita que vamos a hablar un poco ya de los trastornos, que un psicólogo nunca hace un diagnóstico. Y obviamente por esto mismo no está capacitado para hacer medicación ni nada de esto. O sea, siempre todos los trastornos, sobre todo cuando ya existe un diagnóstico, es por un especialista médico. ¿Ok? Claro, entonces, sí, solo quería recalcarlo.
Y que muchas veces es el especialista médico justo en conjunto con lo que observan también los psicoterapeutas, a veces también las personas incluso que trabajan con el individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Servicio social, es decir, el diagnóstico de estas enfermedades mentales tiene que ser muy especializado y muchas veces por un equipo de personas que ven al paciente, de acuerdo completamente. Eric nos dice, de acuerdo, que veamos después síndrome por estrés postraumático, de nuevo de la terapia de exposición y de sensibilización. Dice Sil, hoy no hice ninguna pregunta. Está bien, Sil, no te preocupes, qué bueno que andes por aquí. Dice Edwin, yo también estoy estudiando psicología. Tengo una duda. Si no se genera el cambio en el resto de la familia, ¿se le darían herramientas al paciente para sobrellevar los problemas de casa?
Claro. Claro, claro. Una parte es que obviamente se le dan las herramientas de cómo él podría trabajar con su familia, ¿no? O sea, igual el resto de la familia pareciese que no va a existir un cambio, pero tú al tener unas herramientas diferentes y cómo tú transmitirlo y comunicarte con el resto de la familia, no sé, tal vez con tu mamá siempre existe como el problema y siempre la manera de solucionar las cosas es gritándose, ¿no?
Claro, claro.
Pero al momento en el que tú haces como un cambio, y eso sería con esta herramienta, o sea, de decir, a ver, vale, tratas de tranquilizarte, piensas lo que vas a decir y tal vez te tomas un momento y lo dices de esta forma, así, claro. Oye, la verdad es que no me gusta la manera en que me lo estás diciendo, en otro momento seguimos platicando. Ya por tú hacer ese cambio tan significativo, va a existir una respuesta de cambio por parte de tu mamá. Entonces ya
cambias toda la dinámica familiar, ¿no?
Exacto, empiezas a cambiar toda la dinámica familiar, eso es.
Y digo, pasa también lo opuesto, si de pronto a mí me gritan en mi casa y yo estoy acostumbrado a no decir nada y así esconderme con los demás, si de pronto ya digo algo, cambia toda la dinámica familiar y cambia la manera en la que mi cerebro procesa ese tema y todo lo demás, ¿cierto?
Así es, o sea, generando esos cambios es cuando empieza a modificarse todo el sistema, vaya.
De acuerdo, Sil nos comenta aquí también, TDAH con ansiedad moderada, eso pasa mucho. La ansiedad es una de estas patologías que puede acompañar a muchas otras enfermedades mentales, es decir, hay pacientes que tienen depresión y ansiedad, TOC y ansiedad, TDAH y ansiedad, es decir, la ansiedad es bastante común en la mayoría de las enfermedades mentales y también puede aparecer como una enfermedad mental solita, ¿cierto?
Sí, así es. Sí, es lo que te decía, es como un poquito a veces la cereza del cóctel. O sea, ya es como, pues, una bomba que está ahí. Claro. Creo que a nivel sociedad, la ansiedad ha aumentado, o sea, en general con la población, y también como efecto social, ¿no? O sea, ahorita que acaba de pasar lo de la pandemia, o, por ejemplo, tal vez cuando existe una crisis económica en un país, todo esto también tal vez no pareciera o no se note tan claro, pero sí afecta a la sociedad, o sea, ahora sí que al sistema como conjunto, y todos empiezan a presentar ciertos signos o síntomas de ansiedad, y obviamente también cambia la parte hasta un poco agresiva de la gente, y es cuando empiezan a haber como más delincuencia, etc, etc, etc. Ese es producto también de algo social, de un fenómeno social.
Claro, claro, claro. Aquí también Eric nos mencionaba que cuando hay personas con enfermedades mentales en casa, por supuesto, la dinámica es mala y hace que todas las demás personas enfermen solamente por la enfermedad original de un individuo. Dice Jennifer, tuve ansiedad como mi papá está hospitalizado y luego de un tiempo se me quitó. No soportaba las palpitaciones, aunque ya no la padezco, pero después de vivirlo tengo empatía con quienes lo sufren, justo. Y puede ser bastante angustioso. De hecho, hay pacientes que refieren tener sensación de muerte inminente, o sea, que se sienten tan sí. mal que dicen, me voy a morir aquí.
Sí, cuando es un ataque de pánico, sobre todo, se llega a sentir así, o sea, por hablar de algunas manifestaciones, se sienten las taquicardias, la falta de aire, que otra cosa también es muy común. Creo que estas dos partes son cuando sientes así que te está dando un infarto, que claro. vas a quedar ahí, o sobre todo por esa sensación. Pero bueno, claro. puede manifestarse de diferentes formas. Pero bueno, eso sería cuando estás teniendo justo un ataque de pánico. Correcto. Igual sería bueno en algún momento platicar de algunas acciones que puedes utilizar cuando estás teniendo un ataque de pánico.
De acuerdo completamente. Aquí dice Eric, Robert Hare recomienda correr cuando una persona en la tríada oscura. Si quieres, en otro video más todavía hablamos de la tríada oscura. Dice Edwin, doctor Marco, esta pregunta es para usted. En mi universidad nos enfocamos mucho en el sistema nervioso. ¿Algún libro que me recomiende? Edwin, si me estás preguntando específicamente de fisiología del sistema nervioso, que es, por supuesto, a lo que yo más me dedico, te recomendaría el libro de neuroquímica de Siegel. Es así de los mejores libros sencillitos de neurofisiología y neurometabolismo. Si quieres algo mucho más centrado en neurociencias, por supuesto, está el Candel, que también es muy, muy bueno. Yo estudio biología y me especializaré en neurobiología. Me gustaría tener ciertas nociones de psicología, pero no sé por dónde empezar o qué leer. Ahí, Andrea, ¿alguna recomendación de lecturas para introducirse en el campo de la psicología para alguien que estudia biología y quiere estudiar neurobiología?
Yo creo que hay, híjole, es que hay muchas cosas que se pueden recomendar. Creo que tal vez si pudiera especificar algún enfoque, algo que le llame la atención, y podríamos buscar alguna recomendación para hacerle, porque sí, o sea, por hablar como de psicología pueden existir muchos, muchos libros como introductorios, claro. pero no sé si igual busque algo como más específico.
Y por supuesto, JIRC, estos videos, esta también siempre la recomendación, aquí vamos a tener a la psicóloga Andrea muchas veces para platicar muchas cosas de psicología, entonces espérenlo muy pronto. Andrea, nos quedan 13 minutos. No sé si quieras comentarnos brevemente de los principales trastornos de ansiedad o lo que tú prefieras, cómo es una sesión de psicoterapia, cómo empezamos con las sesiones de psicoterapia.
Pues no sé, ahora sí que dime cómo, ¿qué prefieres? O sea, tú dime.
Hagamos lo siguiente. Ya que vamos a tener una sesión futura, un poquito de trastorno por estrés postraumático y demás, ahí podríamos hablar ya de las patologías principales asociadas a la, o los principales tipos de patologías de ansiedad que nosotros tenemos. Si quieres, ahorita platicamos un poquito de cómo es una sesión de psicoterapia y finalmente me gustaría terminar, si es que nos da tiempo y si no, lo pasamos para otra sesión. ¿Cuándo sabemos que alguien necesita tomar medicamentos y cuándo solo necesita tomar psicoterapia?
Sí, mira, si quieres empiezo con esta última pregunta. ¿Cómo saber cuando alguien ya tiene que entrar con algún medicamento? Generalmente yo los refiero a un psiquiatra cuando, lo que te decía, tal vez en una semana, principalmente vienen con trastornos del sueño, ¿no? Uh-huh. Tal vez cuando en una semana tienen ya los ataques de pánico, la ansiedad todo el tiempo, y durante, o sea, del 7 días de la semana no duermen 6, ¿no? O duermen muy pocas horas. Y cuando ya ha pasado lo considerable, hablando de 6 meses, ¿no? Que llevan con esta misma dinámica.
Correcto.
Ahí es cuando ya empieza a haber una alteración muy fuerte en su entorno de vida.
Sí, sí.
¿No? Claro, entonces, ya ahí es cuando, sobre todo si ya llevan un proceso terapéutico, es cuando uno debe también tener identificado que se está hablando ya de un posible trastorno, ¿no? Entonces, ya no solamente se va a mejorar con una psicoterapia. Entonces, ya ahí es importante canalizarlo con algún psiquiatra y ya que se lleve como una terapia en conjunto.
Claro.
Ahora sí que también es importante identificar si médicamente no está pasando algo, ¿no? Hace ratito había como un comentario y hablábamos tal vez que esté tomando algún medicamento que le esté provocando la ansiedad o alguna sustancia, ¿no? También la otra parte, que alguna enfermedad que él ya ha que ya tiene, que está, ha desarrollado, está provocando también esos síntomas que puede ser, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando se tiene que referir un poco y ya tener como un conjunto ya con el medicamento.
Claro. Y digo, ahí por hacer un poco el comercial, justo tenemos videos en el canal hablando de qué medicamentos causan ansiedad, qué enfermedades causan ansiedad, qué datos de un trastorno, de un ataque de pánico o de ansiedad te sugieren que es una enfermedad orgánica, perdón. Y sí, estoy de acuerdo. Ahí solamente yo agregaría, muchas veces mandamos un antidepresivo de inicio cuando hay otra indicación para la cual el paciente también se va a beneficiar. Por poner un ejemplo clásico, un paciente que tiene neuropatía por diabetes y aparte tiene depresión, ahí con un solo medicamento tú puedes ayudarle a la depresión y a la neuropatía, y en esos casos también está indicado iniciar, es decir, desde que diagnosticamos al paciente, darle algún medicamento. Perfecto. Cuéntanos, si quieres, Andrea, ¿cómo es más o menos una sesión de psicoterapia?
Sí, volvemos a lo mismo. Hablando ya como de lo que ha pasado previo, depende mucho del tipo de enfoque, ¿no? Creo que, obviamente, cuando tú llegas a presentarte o que buscas como una atención, tú ya debes de tener identificado que, cuál es el síntoma, ¿no? ¿Por qué quieres tomar psicoterapia? Hay muchas personas que lo hacen simplemente por querer hablar con alguien o algo más ya específico, ¿no? De que tengo ansiedad o tengo muchos problemas con mis papás. Pueden haber diferentes causas, pero muchas veces tú ya tienes identificado el por qué quieres presentarte a terapia, ¿no? Creo que ahí también es muy importante conocer más o menos de qué van los enfoques o qué tipo de terapia hay, ¿no? Y en cuanto a tus necesidades, ver la mejor opción. Yo siempre he dicho que también depende mucho el sentirte cómodo y avanzar en un proceso terapéutico cuando haces un clic con tu terapeuta, ¿no? Entonces, creo que son los principales factores que debes de considerar para comenzar a un proceso terapéutico. Una vez que ya tienes reunido esto, obviamente debes de sentirte lo más cómodo posible. Es un ambiente en el que es tuyo, tratar de ser lo más sincero posible. Me ha tocado escuchar, o sea, de personas también súper cercanas que tratan de limitar mucho lo que platican con el terapeuta. Claro. O sea, o con el terapeuta, o ya tienen identificado, que también hay medio manipulación por parte de ellos, pero ya tienen identificado qué es lo que deberían de decir para sentirse juzgados, ¿no?
Claro,
o algo así.
Claro, claro. Y entonces no sirve el proceso, ¿cierto? Es decir, si ellos están pensando, ¿qué le tengo que decir para que piense que voy mejor? Pues realmente no estás avanzando realmente, ¿cierto?
Así es, o sea, todo lo contrario. Entonces, creo que lo primero sería tener claro que debes ser totalmente sincero, que en ningún momento te vas a sentir juzgado tener como toda la libertad de manifestar lo que tú quieras.
Claro.
Y a partir de eso, creo que ya lo difícil ya empieza, ¿no? Yo siempre digo que un proceso terapéutico es como ir al gimnasio, ¿no? Obviamente tú quieres tener una mejoría, tu meta es estar fuertísimo, ¿no? O marcado,
claro,
lo que
claro.
sea. Ese es el objetivo. ¿Cómo vas a llegar a ello? Pues tratando de ser constante, mejorando
claro.
tus hábitos alimenticios, de sueño. Entonces, que hablando de eso, también eso ayuda muchísimo a la ansiedad, pero bueno, tener como muy delimitado esta parte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues hacer este tipo de actividades, ¿no?
Sí.
Que si existe o estás en un tipo de terapia en donde hay tareas, pues tratar de hacerlas, tratar
Claro.
de apegarte a aquellas cosas, y poco a poco se va a hacer consciente aquellas cosas que quieres ir modificando, y vas a tener las herramientas para hacerlo. Y pues ya solamente falta hacerlo en práctica, ¿no? Para
Claro.
tener los resultados. Y que también es importante que se tenga consciente que igual los resultados no van a ser de un día para otro,
Claro,
¿no?
por
Hay que ser
supuesto.
muy constantes, sobre todo con la salud mental. A veces aplicar técnicas y eso, o sea, llevarlo a la práctica es súper difícil. Pero hay que ser pacientes y poco a poco vas a ir notando los resultados, y también la gente que te rodea va a ir notando los resultados. Entonces, tener como claro esa meta y poco a poco.
Me gustó mucho tu metáfora del gimnasio. Entonces, básicamente necesitamos, uno, empezar. Dos, ser constante. Es decir, si yo empiezo el gimnasio hoy, para el viernes no voy a tener buena condición física. Entonces, necesito ser constante y que pase cierto tiempo. Y número tres, hacer el trabajo, ¿cierto? Es decir, no sirve solo ir al gimnasio, necesito realmente hacer el ejercicio. En este caso, necesito entender qué tengo que hacer para cambiar mi mente, mi ambiente, mi cerebro, etcétera, etcétera. Y hacerlo, no solamente ir y platicar con alguien, porque eso no me va a dar los resultados ideales, ¿cierto?
Exacto, muchas veces puede que sí, o sea, no descarto, o sea, que el simple hecho de la gente de ir a un proceso terapéutico y descargarse, ya ahí, ya de inicio estás generando un cambio contigo.
Claro.
Pero obviamente ya en el proceso terapéutico van a haber otros cambios, ¿no? Y entonces esos son los que son más difíciles de aplicar.
Claro.
Por ejemplo, hablábamos del tema de la mamá, ¿no? De, híjole, el tomar la decisión tú de respirar y tratar de pensar lo que le voy a contestar de la manera más tranquila, calmada, procesando las emociones, teniendo esa inteligencia emocional y todo, es súper difícil. Entonces, otro punto importante es que no hay que sobreexigirnos. No por iniciar como un proceso terapéutico, ya tenemos que ser los con mayor salud mental del mundo.
Claro,
¿no? Es todo un proceso y vamos a tener muchas fallas, pero el chiste es seguir intentándolo, y va a llegar un momento en el que ya ni siquiera lo tengamos que intentar. Ya va a salir solo y natural.
Y es que, a fin de cuentas, la terapia lo que está buscando, y a lo mejor lo digo muy dramático, pero es cambiar un poco tu naturaleza. Es decir, si tu primer instinto es gritarle o no decir nada, literal es, a ver, esto no me está funcionando, tengo que ser una persona diferente, pensar diferente y demás. Y ese es el trabajo que haces en el proceso terapéutico, es decir, convertirte en esta nueva persona que es más sana y que, por supuesto, es más apta para vivir en ese ambiente. ¿Sí lo entendí correctamente?
Sí, así es, o sea, tener más control de uno mismo, en realidad es. O sea, pasa lo mismo con la ansiedad. Poco a poco vas a ir controlando esto, pues sí, o sea, este síntoma de ansiedad que uno tiene en el día a día, desafortunadamente.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mandan mucha luz Noemí, Eric. Iván Mayorga pregunta, ¿psicólogo o psicoanalista? ¿Con cuál acudir y cuál es la diferencia? Ya lo platicaste un poquito al principio, pero no sé si quieras ahondar un poco más en lo que pregunta Iván.
Claro, un psicólogo tiene una formación general. Cuando tú ya vas a ir, es con un psicoterapeuta, ¿no? Y ahí el psicoterapeuta, hay diferentes tipos de enfoque. Obviamente, el psicoanálisis es un tipo de psicoterapia. Entonces, no es pues, nada más cualquier psicólogo. Es importante identificar que tengan una especialidad en psicoterapia, una maestría o alguna, alguna de esas dos.
Claro, buenísimo, buenísimo. Me parece que con eso terminamos las preguntas. Última oportunidad, si alguien más quiere preguntar algo. Y si no, ya cerramos el chat. Me parece que ya no hay más preguntas. Andrea, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final que quieras comentarnos? Además de que, si lo necesitamos, acudamos con un especialista como tú.
Pues, muchas veces, no, la verdad es que no tengo nada por agregar. Creo que quedaron muchas cosas que me gustaría seguir platicando, que la verdad es que es muy extenso. Quedan ahí pendientes sobre todo los trastornos de ansiedad. Y pues bueno, esperemos que en otra sesión se pueda ampliar un poquito más y eso.
Definitivamente yo te busco y lo programamos en cuanto sea posible. Muchísimas gracias a la psicóloga Andrea Escalera, que por supuesto nos ayudó con el tema de hoy.
No, muchas gracias, doctor, por invitarme. Estoy muy agradecida.
Oiga, pues muchas gracias a todos los demás. Gracias por permitirme tener personas tan preparadas como Andrea, que justamente nos dio esta información. En cuanto yo tenga la siguiente fecha, porque efectivamente de todo lo que quería abordar, pues no abordamos ni la mitad, abordamos bastantes temas, pero sí me gustaría que siguiéramos profundizando esto y hay bastante interés, muchísimas preguntas. Entonces, qué bueno que les gusta. Aquí finalmente mando un saludo Edwin Mancera, Eric y Luigi, un abrazote a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El próximo martes nos vemos en la siguiente transmisión en vivo. La del próximo martes va a ser prevención de cáncer, porque el 4 de febrero es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer. Pero de ahí ya voy a buscar de nuevo la fecha para poder tener la siguiente parte de esta plática con Andrea. Muchísimas gracias. Ojalá les gustara y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan información.